Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos.
Tierra. La casa sahumada con coa, molle, azúcar, yerba, huele dulzona. El humito se aposenta en la calle y en las narices de los caminantes. El rito íntimo se hace comunitario. Algunos dicen que es costumbre de pueblos pobres. Agradecemos por tener esa coraza que no cotiza, que libera de las enfermedades, del hambre, de las injusticias. Aquí la desgracia se enfrenta con los ritos. No hay engaño. Estela Mamani. Bienvenida, bienvenido a la música de todos. Seguimos pensando y repensando a la Pachamama, compartiendo con estas palabras poéticas y también con sonoridades bellísimas que hablan de ella. Además de cumplir ritos en diferentes lugares, diferentes maneras de pensarla y de sentirla de diferentes modos. Justamente todas estas diferencias y también estos parecidos son los que hacen que nos juntemos aquí en la música de todos a reflexionar sobre la diversidad cultural. En el encuentro de hoy conversamos con Elisa Ávila, que es técnica de la Secretaría de Agricultura Familiar en nuestra provincia, en Neuquén, la provincia de Neuquén. Habla acerca de una serie de capacitaciones y de los modos de cocinar, y también acerca del rol de la radio para quien vive en una comunidad. Compartimos poesía y conversamos con un músico, con Pedro Rossi, que es guitarrista y acaba de presentar a través de la web un trabajo que se llama Sobre Valladares. Son 10 versiones para guitarra solista sobre la obra de Rolando Chivo Valladares. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito junto con Sergio Arias desde Nacional Zapala a compartir este encuentro que hemos producido en el área diversidad de la Dirección de Diversidad y Culturas Comunitarias del Ministerio de Cultura y a través de la Radio Nacional Zapala. Vamos a la Pachamama con Bruno Arias.
Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama.
Usted está escuchando la música de todos.
Elisa Ávila es técnica de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar en la zona centro de la provincia de Neuquén. Conversamos con ella acerca de un proyecto muy importante que desarrollaron en la comunidad Cayupán. Es muy cerca de Zapala, es esta comunidad que propuso, vale la redundancia, de modo comunitario, un espacio de feria para la producción y la venta de esa producción de la comunidad en la ruta desde Zapala hacia San Martín de los Andes. Y además de concretarse este espacio, que ya está en actividad hace casi un año, generaron una serie de capacitaciones para mejorar esa producción. Nos cuenta acerca de ello.
Justamente acerca de la elaboración de comidas tradicionales, típicas o propias de esta región, es que ustedes han generado una serie de capacitaciones en las que han aprendido sobre sopas, sobre panes, sobre aplicación o empleo del piñón en cosas como masitas, alfajores, dulces. Contame.
Bueno, sí, esa fue una capacitación que hicimos con María Luisa Cifuentes, que ella es una mapuche que vive acá en el pueblo, en Zapala, pero es nacida en la zona de Aluminé y después se vino a vivir a Bardá Negra. Y después de Bardá Negra vino a vivir al pueblo. Pero una persona con mucho conocimiento y muy siempre como... María Luisa yo la conozco hace muchos años y su mamá era pillancuse. Y ella aprendió todo de su madre, es como que pudo ir sacándole a su madre para quedarse con ese conocimiento.
Pillancuse
es como la autoridad religiosa del pueblo mapuche, que tiene una sabiduría especial y que puede transmitir en las ceremonias, quien dirige una ceremonia que ellos hacen, ya sea un guilipún o un pichiguilipún, que le dicen. Son momentos de agradecimiento, de vinculación para determinadas cosas que vos querés hacer y que para ellos en su vida diaria es parte de su práctica. Bueno, y María Luisa es la persona que cocina y cocina muy bien con comida. Más que nada, ella dice que su comida es una comida que está destinada a cuidar la salud propia de las personas. ¿Y con qué hace? Principalmente elaboración de comida con el tema del piñón y a su vez también todas las legumbres, como uno, una misma comida puede ir utilizándola con otras legumbres. Suponete, en la época si vos no tenés piñón, se te terminó, no tenés más chichoca. Chichoca es el piñón que lo tuestan y después lo es para guardarlo, para preservarlo y poder usarlo en otro momento cuando vos quieras elaborar la comida. Entonces vos podés reemplazar el piñón o con garbanzo, o con lentejas, o con porotos. Eso también fue parte de la práctica que hicimos. Y después, otra de las cosas que también tiene María Luisa es elaborar, por ejemplo, elaboramos. ¿Qué elaboramos en los días que tuvimos la capacitación? Elaboramos sopa de piñón, hecho con piñón tostado, lo muelen en la piedra. El piñón, nosotros lo tenemos que hacer un día anterior, para que hay que cocinarlo bastante, porque si no, no te queda bien eso. Y después lo molés todo como un cuadradito con la piedra y con eso haces la sopa, con verduras y si querés le podés poner carne. Esa sería, y es una comida muy nutritiva y que forma parte de una práctica que históricamente ha hecho el pueblo mapuche. Después lo que hicimos fue elaborar la harina de piñón. ¿Para qué? Para poder hacer todo lo que es utilizado en los panes, en la panificación. La harina, eso sí, lleva un proceso mucho más largo y es mucho más trabajoso. El piñón se hierve, después se muele y después lo cerniz a todo eso y separás y te queda la harina. Siempre hecho con el piñón tostado, ¿eh? No el piñón hervido, el piñón tostado va para hacer la harina. Por ejemplo, hicimos alfajores de piñón que estuvieron muy ricos. Un kilo de harina de piñón te saldrá y una docena y media de alfajores. También lo mezclan un poquito con harina común y no lleva huevo, lleva aceite. Y eso se cocina, se hace la tapita como el otro alfajor común que podemos hacer. La verdad que el alfajor, bueno, lo que tienen todas estas comidas, que son comidas que uno las debe hacer y comer inmediatamente. No tienen mucho tiempo de conservación. Entonces, eso también es un tema que lo tenemos que manejar para la venta, que lo estuvimos viendo con la gente en la capacitación, y decir, bueno, si vos haces alfajores, ¿cuánto te pueden durar? ¿O qué es mejor hacer? ¿Si hacer alfajores o tener la harina de piñón para otro momento que vos quieras hacer algún pedido especial? Trabajar más sobre otra idea en la oferta para si uno quiere vender. Después, otra de las cosas hicimos pan de zapallo, pan de todos los saborizados que querés, también les enseñó a hacer todo lo que es elaboraciones de pan. El catuto, que es una comida también mapuche, que se hace el piñón, lo hervís, lo molés con la máquina y después armás como si fuese una albondiguita chiquita, y eso lo podés tostar o ponerlo en una sartén y arriba le ponés queso, un poquito de queso, o querés transformarlo en una cosa, en una galletita dulce, también lo podés transformar. El piñón va siempre bien cocido y después triturado o procesado. Eso es así. Lo que sí es como que necesitas mucha cantidad de piñón, y hervir y limpiar el piñón es unas cuantas horas de trabajo. Eso nos llevó bastante trabajo, y la verdad que ellos muy contentos. Y después hicimos dulce de piñón también, dulce, para vender el dulce, que nos quedó muy rico el dulce de piñón. Se hace también con el piñón, lo pelás al piñón y lo tirás, también va precocido el piñón, no va crudo para hacer el dulce. Con azúcar bastante, primero le armás un caramelo y después arriba tirás el piñón. Lo haces cocer, se cuece un poquito eso y después lo triturás bien con una procesadora. O sea, es unas cuantas horas de trabajo. Y si vos querés, bueno, después pasa todo el proceso de esterilización para tenerlo en un frasco. Que eso tiene, es un producto que podría en el espacio del salón de venta tener
continuidad.
Como, claro, porque es distinto que el alfajor, es como más de consumición inmediata. Entonces ahí estamos con un pequeño problema.
Y las poetas indígenas usan sus lenguas maternas en coexistencia con el español, que en su diversidad latinoamericana disloca la unidad del idioma impuesto, rompiendo a su vez el monopolio de la escritura en español. Las lenguas indígenas contienen un patrimonio que convoca a la heterogeneidad cultural latinoamericana, reivindicando el derecho cultural de todos los sistemas literarios y lenguajes simbólicos que se producen en América Latina. A continuación, escucharán el poema La Palabra, de Ariruma Cowi. Es un poeta, narrador e intelectual quichua de Ecuador. La Palabra. La palabra es vida. Vida es libertad, es paz, armonía, reciprocidad. El canto es igual que la palabra. La palabra es la estrella, la centinela de la libertad. Y en tiempos de libertad, el canto de la primavera debe ser tierno. En invierno, el canto debe ser ardiente. El canto debe fermentar las danzas, debe llenarse de fortaleza, de la energía de la jagua, uku y caipacha. Debe ser principio o infinito para evitar que el círculo, el semicírculo, se rompa, se divida, para que la ayllu no se individualice. Jagua, cielo. Uku, infierno. Caipacha, la tierra y el presente. Ayllu, comunidad.
La palabra. La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Contamos sobre el disco Sobre Valladares. Usted puede acceder a ese disco en la web sobrevalladares.com y bajarlo de modo gratuito. Es un disco producido del guitarrista Pedro Rossi. Son 10 versiones para guitarra solista sobre la obra de Rolando Chivo Valladares, compositor tucumano que en torno a la década del 60 le puso un acento distinto y profundo al folclore. Y este disco es el resultado de un trabajo de tiempo y reflexión sobre la música del compositor tucumano. Vamos a escuchar Zamba del Carrero de Castilla y Valladares por Pedro Rossi.
Soy Pedro Rossi, guitarrista argentino, en este momento viviendo en Buenos Aires. Me dedico principalmente a la música folclórica, pero también compongo música propia. Tengo un origen de haber tocado mucho jazz también y obviamente música folclórica. Y en este momento estoy presentando un disco nuevo que se llama Sobre Valladares. Y a la vez estoy tocando ya hace 8 años con Liliana Herrero, con quien ya grabamos 3 discos, y hacemos ahí una actividad interesante, tocando, dando muchos conciertos ahí por todo el país.
En investigando un poco sobre Valladares, encontré una definición de él que dice: mi música es una cosecha emocional del paisaje. Es mi vida a través del canto y sobre todo Tucumán, al que quiero tanto.
Sí, una frase hermosa. El Chivo es, me parece que, bueno, en la medida en la que fui investigando más, como te decía, entré por las melodías de él a escucharlo y a investigarlo, y cuando me empecé a meter más, me encontré con un personaje que es tal cual él se describe en esa frase que es. Él se siente, él también decía que se siente una pincelada más del paisaje, que él se siente uno con su tierra, y que no era un tipo interesado en que su música tuviera algún tipo de reconocimiento, de difusión. Él no buscaba o no tenía una expectativa sobre la música que hacía, él no esperaba nada. y a la vez es un tipo autodidacta, que nunca tomó clase de nada. Entonces su música está como cargada de una intuición y de un... ¿cómo decirlo? De una sí, es una intuición y una emoción muy fuerte, muy fuerte. No hay domesticación, no hay estudio musical. Entonces, los momentos a los que llega musicalmente son brillantes y emocionantes por eso, y creo que la trascendencia que tuvo su música era por eso. Pero el personaje es como él se describe, él está buscando desde ese lugar, desde ese hacerse uno con el paisaje, desde hacerse uno con la cultura, de traducir su momento y su territorio y su tiempo lo más fielmente posible. Me parece que esas condiciones en el arte son fundamentales, y a mí me enseñó mucho, trabajar sobre Chivo me enseñó mucho eso, a que nos debemos a esa traducción.
Y dentro de esta traducción específica, la cuestión de la vidala tiene un protagonismo muy fuerte.
Sí. El Chivo compuso principalmente vidalas y zambas. No era un tipo, al menos lo que se lee en las entrevistas, no era un tipo muy interesado en la cuestión del estilo musical o del género musical sobre el cual componer. No me interesaba si lo que componía era una zamba, una vidal, una baguala, una chacarera. No estaba interesado en eso. Le interesaba esa expresión, como él dice, es como la obra de arte es una conmoción del espíritu. Mirá qué definición hermosa. Y de ahí le brotaba una samba, le brotaba una vidala, o le brotaban canciones. Tiene muchas canciones que a veces se asemejan a la vidala. Entonces también en eso plantearme un disco de música instrumental en guitarra sobre música de él fue un desafío, porque me quedaban todos temas lentos, me iba a quedar el disco, el premio al disco pum para abajo. Entonces tuve que plantear también la interrogación desde ese lado, de bueno, ¿qué hago? ¿Sigo para adelante con esa idea? ¿Busco los arreglos por otro lado? ¿Romper un poco con esa lentitud? Y fue interesante porque en algunos temas romper con esa lentitud funcionó, siento que en la vidala del llanto o en debajo del sauce solo, pero en otros temas había una esencia que se perdía, porque creo que la esencia de Rolando Valladares es la esencia del silencio. Su música está más presente en lo no dicho que en lo dicho, o en lo no tocado que en lo tocado. Siento que la música de él habita en esa resonancia del sonido, no en la ejecución del sonido. Y después, investigando un poco más y charlando con algunos músicos tucumanos, me decían como que es una esencia de la tucumanía el silencio. El tucumano es un hombre de poca palabra. Entonces me encantó llegar a esto desde la música.
Si tuvieras que elegir una de estas composiciones que forman parte de Para Valladares, ¿cuál elegirías y cómo la invitarías a escuchar?
Ah, mira, mi favorita es La Canción de las Cantinas. La Canción de las Cantinas tiene una letra de Manuel Castilla que es increíble, una de las poesías más hermosas que tiene el folclore, que arranca con una pregunta que es ¿qué se amontona en la noche? Es me parece que es una pregunta profundamente filosófica, y creo que es la pregunta de la poesía folclórica argentina. Y porque es una pregunta que no tiene respuesta, o puede tener un montón de respuestas. Y el arreglo en la guitarra está pensado desde esa pregunta y está pensado desde ese amontonamiento. Entonces, por ejemplo, busqué las notas de la melodía, amontonarlas, buscar cada nota de la melodía en una cuerda distinta y dejar que se amontonen y que esa resonancia sea la que hable por mí. Sería ese el procedimiento en donde busqué esa música. Creo que es el uno de los arreglos o una de las versiones del disco donde creo que está lograda esa idea del silencio, de la resonancia y de esa pregunta que para mí es una conmoción total. Thank you.
La canción de las cantinas de Manuel Castilla y Rolando Chivo Valladares en la guitarra de Pedro Rossi es lo que estamos escuchando mientras nos despedimos, esperando hayan disfrutado de este encuentro con la música de todos y agradeciendo, como siempre, esta posibilidad de encontrarnos en el aire. Hasta pronto.
La música de todos. La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.